aman al Señor. Bueno, ver a todos y cada uno de ustedes esta mañana. Es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Mientras están de pie, inclinemos nuestros rostros por una palabra de oración. Esta mañana, mientras cambiamos el orden del servicio, Padre, es un privilegio una vez más poder reunirnos en tu precioso nombre, Señor. Simplemente, Señor, adorarte, Señor, agradecerte por lo que has hecho. Nunca podemos agradecerte suficiente, Señor, pero, Señor, queremos ser fieles, Padre, en elevar tu nombre, exaltar tu nombre en lo alto. Queremos exaltar tu nombre a todas las naciones, Señor. Queremos testificar a este mundo lo que has hecho, Señor. Queremos ser luces brillando para mostrar a esta edad en la que vivimos, en este tiempo, a todos los que nos encontremos. Queremos ser una luz brillante de la gracia y misericordia de Jesucristo, lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, simplemente lo contamos un privilegio y una oportunidad aquí esta mañana, Señor, de poder subir un poco más alto, Padre, de acercarnos más a ti, de ser un poquito más como tú, dejar que tu palabra corte un poquito más de nuestra carne, de cualquier mundanalidad, Señor, que está tratando de apegarse a nosotros, Señor. Queremos ser cuidadosos, Señor, de que es un tiempo importante, es un tiempo en que estás reuniendo a tu pueblo, Señor, alrededor de tu palabra. Así que, Señor, queremos mirar a tu palabra esta mañana sabiendo de que es el fundamento, Señor, el principio y el fin. Es nuestra autoridad y, Señor, lo es todo para nosotros. Simplemente rogamos que nos la abras a nuestros corazones esta mañana, que le hables a cada uno. Padre, te agradecemos y queremos una vez más orar por el resto de las reuniones allá en Española que viajaron ahí esta semana, incluyendo a nuestro pastor, que te rogamos que estés con ellos y pedimos misericordia de viaje cuando viajen a casa desde ahí, que también ellos se lleven con ellos algo especial de las reuniones ahí, Padre, y que simplemente sean refrescados. Padre, te agradecemos, Señor, y pedimos que bendigas tu palabra a medida la leemos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, músicos. Amén. Alabado sea el Señor. Leamos en Efesios capítulo 1 esta mañana, mientras entramos en la palabra. Simplemente vamos a leer la Escritura y luego nos sentaremos. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Y saben dónde dice ahí que nos ha bendecido. Sabemos que estamos en lugares celestiales, pero regresa a nosotros, dice, según Él hizo eso, porque de este hecho que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solo es una pequeña dosis, amén. Él ha hecho sobreabundar para nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él dio a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Por eso es que vino, para dárnoslo a conocer, para darse a Él a conocer a nosotros, para develarse a nosotros, para darnos a conocer lo que Él quiere. Dijo Él, encosteré de mis amigos, esconderé de Abraham lo que voy a hacer. Escondería él de su novia lo que él quiere ser, pero no nos ha dado conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, él está diciendo que nosotros tenemos una parte, tienen un lugar, no hemos obtenido una herencia, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, amén, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, amén. Pueden tomar asiento esta mañana. Sé que en una lectura larga de la Escritura, estas son cosas que hemos estado recogiendo de la Escritura como cuerpo, y quiero tomar un momento para hacer eco a lo que dijo el hermano Eli el domingo. Saben que él y yo, nosotros, nos sentamos bajo el mismo ministerio del cual ustedes se sientan. Estamos participando de la misma palabra, y Dios usa sus oficios. Él usa el oficio del pastor para dirigir a la iglesia espiritualmente, y luego todos seguimos esa dirección. Amén. Así que no es su lugar o mi lugar llevar la iglesia en una diferente dirección, o saben, predicar algo diferente o algo más allá de una manera u otra. Pero lo hacemos, y probablemente no tan bastante. Estamos recibiendo la misma palabra que ustedes y regresamos con cosas que están siendo predicadas, y predicamos de la manera, a nuestra manera. Recibimos cosas de la palabra así como ustedes, y luego cuando expresamos la palabra estamos obteniendo diferentes cosas, y estamos trayendo cosas y diciendo las mismas cosas que están siendo dichas en una manera diferente. Y así es como es la palabra. Amén. Así es cualquier don de Dios, cualquier ministerio es único, y simplemente estamos expresando lo que Dios pone en nuestros corazones en cada individual persona, y todos somos diferentes. Si tú están expresando la palabra de Dios un poco más diferente de como yo le expresaría la palabra de Dios, la vida de ustedes está viviendo cosas diferentes, amén, pero todos somos parte de la misma palabra, y todos tenemos el mismo Padre, amén, y todo es de la misma vida, la misma árbol original de vida, amén. Así, en esa nota, el domingo pasado en la mañana, yo traje el tema del pueblo del libro, y que él vino buscándome, amén. Que nosotros éramos un pueblo cuyos nombres estaban escritos en un libro, pero él vino buscando esos nombres. Y él tiene, y él está buscando a cada uno en ese libro. Amén. Y cómo esos nombres fueron puestos ahí antes de la creación. Y estaban ahí en la mente de Dios, amén. Dios tenía esos nombres colocados, y ese libro, recuerden, no es como que en papel y tinta, no es necesariamente como que tiene un libro literal en que tiene nombres y los está escribiendo, y no son nombres literales tampoco. Los nombres son la expresión de individuos, si podemos decirlo de esa manera, son los atributos de quiénes son ustedes, amén. Y vamos a entrar en eso dentro de poco aquí, pero estas son todas cosas que el hermano Doug ha estado trayendo del libro, ha estado hablando del libro de redención, y ha estado hablando de cómo el libro de redención está siendo vivido, amén. Así que queremos simplemente entrar en eso, y quiero compartir estas cosas con ustedes esta mañana, si pudiéramos, como cosas que el Señor me ha estado mostrando a mí a través de eso. ¿Está bien eso? Amén. Así que voy a hacer lo mejor para tomar mi tiempo esta mañana. Eso no significa que voy a ser largo, de ninguna manera. Ustedes saben que yo no soy muy, no predico largo, por así decirlo, pero sí quiero simplemente elaborar un poco en estas cosas. Así que de nuevo la idea es que el libro de la vida del Cordero, que Dios predestinó, reconoció y predestinó a sus hijos. Y vemos eso y lo leímos la última vez en Apocalipsis 13, no lo haremos esta vez, pero los nombres que fueron colocados en el libro de la vida del Cordero, correcto, y en su mente, él tenía una imagen para cada uno de los hijos. Y cuando él creó al hombre, él creó a Adán, él creó a varón y hembra juntos, pero la Biblia dice que creó al hombre en la imagen, en su imagen, y esa es una distinción de todo lo demás que fue creado, en que el hombre fue hecho a la imagen de él. Y saben, decimos, bueno, alma, cuerpo y espíritu, la manera que el hombre es hecho, de verdad, pero es la manera en que Dios está hecho, pero es más que eso, es parte de él. Él no dijo sobre los árboles y los animales y todas estas cosas de que ustedes son hechos en mi mismísima imagen. Pero el hombre es en la imagen de él. Por eso dice que somos los hijos de Dios. Amén. Y porque él tenía eso en su mente de que ellos serían hechos a su imagen. ¿Qué significa en su imagen? Eso significa que tendrían porciones de su carácter. Correcto. Y decimos eso como atributos. Bueno, ¿qué quieres decir por atributos? Bueno, un atributo es simplemente algo que es una parte de alguien. Así que diríamos que tenemos atributos físicos, ¿saben? Mis atributos físicos son 5, soy 5'11", soy macho y cabello oscuro. Esos son atributos físicos. Pero estamos hablando de sus atributos espirituales. Ese es su carácter. ¿Quién es él? ¿Qué es él? Amén. La mismísima naturaleza de Dios mismo. Y que nosotros seríamos los que seríamos hechos en esa imagen. Que nosotros expresaríamos su carácter. No todos completos individualmente. No que cada individuo, expresaría el carácter de Dios, sino en parte, pequeñas partes de él, aquí y allá. Solo hay uno que tenía toda la plenitud de Dios, pero nosotros expresaríamos solo una pequeña porción de Dios. Amén. Y como parte de eso, estamos desarrollando carácter a través de las pruebas y cosas que experimentamos. Y sabemos que Jesucristo experimentó cosas y la Biblia dice que, Él aprendió obediencia por medio de las cosas que sufrió, ¿correcto? Así que nosotros estamos haciendo eso a sí mismo. Y saben, yo estaba pensando en eso esta mañana. Siempre decimos, estamos obteniendo carácter por las pruebas y sufrimientos, y aún la Biblia dice que los sufrimientos y pruebas los contamos como oro porque está tratando de animarnos, ¿correcto? Pero también es cierto, hermano y hermana, que ganamos carácter por las buenas cosas, tiempos también. Así que no tiene que ser todo simplemente pruebas y sufrimiento. Amén. Ganamos carácter a través de todo, toda nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo conformados a su imagen para que podamos reflejar su carácter. Amén. Por medio de nuestro propio carácter que está siendo desarrollado en nuestra propia única manera. Amén. Así que sabemos que aquello que es perfecto, esa era su meta. Eso que está, es lo que estaba en su mente. Que ustedes y cada hijo de Dios expresen una pequeña porción de él. Y que hubieran venido si no hubiera habido la caída y no hubiera hecho de esa manera. Y la caída vino. Y todavía van a hacer eso, solo que están haciéndolo en una manera diferente. Y esa manera es que por causa del pecado, él tuvo que hacer un camino. Él sabía eso a sí mismo porque la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Así que él hizo ese camino para que nosotros entonces pudiéramos ser reconciliados y él pudiera salir y buscar a cada uno que estaba enterrado bajo pecado, cada hijo de Dios. Y los encontraría donde quiera que estaban y él los sacaría de esa de ese lodo y pecado, y Él lo limpiaría y lo salvaría y lo santificaría y los apartaría para su servicio y los llenaría de su Espíritu y los ungiría para que ellos entonces pudieran caminar en su camino, para que ellos pudieran caminar de una manera en que reflejaba al Maestro. Amén. Y uno puede sumarizarlo todo con estas dos palabras. Él diría, sígueme. Amén. Amén. Cuando Jesús estaba caminando, ¿saben?, en las riberas de Galilea y estaba en una forma física como hombre, eso es lo que Él decía. Caminó a Pedro y le dijo, sígueme. Mateo, sígueme. Santiago, Juan, todos ellos, cada uno, sígueme. Correcto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba encontrando los nombres que estaban en el libro. Amén. Él estaba, por así decirlo, pasando por la lista. Ok, el siguiente es este. El siguiente es este. Él no obtuvo uno extra. Él obtuvo todos los que estaban en el libro, pero él llamó a Judas, por supuesto. ¿Y qué decimos de Judas? Muy bien, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Él estaba predestinado para un propósito específico. Amén. Y él probó lo que era eso cuando se trató del Pentecostés, dijo el hermano Branham, que llegaremos a eso más tarde. Amén. Pero lo que quiero, en lo que quiero enfocarme aquí, es que es el mismo proceso, correcto, donde Jesús está diciendo, tú sígueme, sígueme. Amén. Él está llamando y luego nosotros respondemos, muy bien, te seguiré. Pero ¿qué significa eso? Correcto. Él los fue a buscar y Él los llamó por nombre. Amén. ¿No dice la Biblia cuando habla sobre Jesús, habla sobre la parábola del pastor? Él dice que llamó a cada uno por nombre. Mi Padre los conoce. Amén. Ellos oyen mi voz y yo lo... Él dice, Él oye la voz del pastor y Él los llama por nombre. Bueno, cuando Jesús de nuevo estaba caminando en la carne, Él los llamó por su nombre terrenal, Pedro, Santiago, Juan, correcto. Pero ahora Él los está llamando a ustedes por nombre, pero no es el nombre terrenal de ustedes, es un llamado en esfera del Espíritu, amén. Ahora, lo que veo acerca de esa pequeña parábola y ese pequeño tipo ahí sobre las ovejas, bueno, ¿cómo obtuvieron esas ovejas esos nombres? No sabemos cuáles eran los nombres de las ovejas, ¿correcto? Spock, Fluffy, ¿correcto? ¿Cuáles eran los nombres de las ovejas? Tenían nombres, pero esas ovejas no eligieron sus propios nombres. Amén. El pastor les dio los nombres. Amén. Y si alguna vez han estado alrededor de animales bastante, y tienen muchos y tienen nombres, usualmente lo que tienden a hacer es nombrarlos conforme a las características. Fluffy y Spot, tal vez Spot tiene una mancha en él, y Fluffy es bastante esponjoso, y Limpy aquí tiene una mala pierna, lo que sea. Él los nombraba, el pastor les daba sus nombres. Diles cuál, les decía cuáles eran sus nombres y luego los llamaba por nombre. Amén. Aleluya. Y luego respondían al nombre dado a ellos por el pastor. Así que el libro de redención no tiene nuestros nombres terrenales en él. Tiene los nombres, el nombre que Dios nos ha dado. Y es como Él nos llamó. Amén. Ahora simplemente leamos esto. Vamos a tomar nuestro tiempo, así que vamos a leer unas afirmaciones aquí. Vamos a pasar por esto esta mañana. Este es del mensaje, preguntas y respuestas. Hermano, sobre los sellos. Hermano Doug ha estado leyendo en el curso de esto y yo he más o menos consolidado para tratar de mostrarles lo que Dios ha puesto en mi corazón. En preguntas y respuestas sobre los sellos, dice aquí, la pregunta es aquí. Hermano Branham, ¿es cierto que será salvo todo judío nacido de que vino de Cristo? ¿Y quiénes son los 144,000? ¿Y quién los 144,000 son los, ellos los predestinados que serán sellados con el Espíritu Santo, y cuál es su misión. Y dice, ahí hay como tres preguntas en una, pero aquí está la primera. ¿Es cierto que será salvo todo judío que ha nacido desde que Cristo vino al mundo? No, nada será salvo sino únicamente los nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que lo que está diciendo, que por virtud de ser judío no son salvos. La salvación no está en la ley judía. Pero él dice, aquellos nombres que fueron puestos en la vida del el libro de la vida del Cordero desde la, antes de la fundación del mundo, sea judío o gentil. Eso es donde estaban. Dice, eso es todo. Escuchen lo que dice al respecto, porque ensancha un poco. Dice, el libro contiene ese misterio. Y el libro solo lo está revelando ahora. No el nombre de cada uno, sino cuál es el misterio del libro mientras está llamando esos nombres. ¿Entienden eso ahora? Así que él puede explicarlo un poco más. Dice, el libro no dice ahora Liveos será salvo durante el tiempo de esta edad de la iglesia. No tiene el nombre terrenal de ustedes, Orman, Neville o quien sea, no dice sí. Simplemente muestra el misterio, desenvuelve el misterio de lo que es la cosa. Pero nosotros mismos lo creemos por fe. Eso es lo que dije la otra noche. Alguien dijo, bueno, no hay necesidad que yo pruebe. El hermano Branham dijo de que solo iba a haber uno de Jeffersonville salvo. Dice, está mostrando una parábola. Tal vez haya miles salvos. Yo no sé. Yo, ojalá todos fueran salvos. Yo no sé. Pero de esta manera quiero que lo crean, que yo soy esa persona. Ustedes crean lo mismo para ustedes. Ahora, déjenme detenerme aquí. Voy a regresar a esto. Pero la razón por la cual él está diciendo eso es porque ustedes no pueden recibir la revelación de que alguien más esté en ese libro. Ustedes no pueden oír al pastor llamar el nombre de alguien más para ellos. Correcto. Todo lo que pueden oír es el llamar al pastor llamando el nombre de ustedes. Y ustedes y dicen, bueno, yo sé que llamó mi nombre. Amén. Ven, no pueden recibir revelación por alguien más. Él dice, pero ustedes crean lo mismo para ustedes. Y si no es así, hay algo malo con la fe de ustedes. Ustedes no están seguros de lo que están haciendo. Y de eso se trata todo esto. Esto se trata de estar seguro. Esto es sobre saber, saber con seguridad de que Jesucristo me ha salvado, me ha sellado, he sido lleno de su espíritu, tengo vida eterna y yo sé que cuando Él venga, me voy en el rapto. De eso se trata en este tiempo, estando seguro de eso. Así que tienen que estar seguros y si no, hay algo malo con la fe de ustedes. La fe de ustedes está puesta en el área errada. Amén. Dice, ustedes no están seguros de lo que están haciendo. ¿Cómo pueden ir allá y encararse con la muerte cuando no están seguros de si están salvos o no? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo pueden encarar demonios cuando no saben dónde están parados? Tienen que saber quiénes son y lo que están haciendo. Amén. Cuando encaran el mal de esta edad y encaran la muerte. Y la muerte viene, hermano y hermana. Amén. Muerte espiritual. Este es el tiempo del irnos. Este es el tiempo del éxodo. La última plaga en el éxodo original fue la muerte. El ángel de la muerte pasando por la tierra. Y hoy no es muerte natural, es muerte espiritual. La gente está muerta en sus pecados y ni siquiera lo saben. Él dice, ¿cómo pueden ir acá y decirle a un hombre lisiado aquí, ciego y torcido? Y así dice el Señor, ponte de pie, Jesucristo te sana. Él está haciendo la pregunta, ¿cómo pueden hacer eso? Ustedes pueden darle vuelta a esto un poco, si quieren verlo de un poco diferente y decir, eso significa de que deberían de poder hacer eso. Si ustedes saben, amén. Cuando Pedro y Juan se pararon en la puerta la hermosa, dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él que dar que ustedes no? O que no deberían. O que deberían de tener. ¿Correcto? Así dice el Señor, ponte de pie, Jesucristo te sana. ¿Cómo pueden pararse junto a un cuerpo inerte y frío que ha estado muerto por varias horas, que yace ahí frío e inerte, y decirle, así dice el Señor, ponte de pie? Más vale que uno sepa de qué está hablando. Ustedes dicen, bueno, la muerte reclama todo. No hay, pero cuando la palabra de Dios es revelada y ustedes conocen que es Dios, eso cambia las cosas. Amén. Aleluya. Así que, él trae, introduce, está hablando de este libro de redención y los nombres que están en el libro, y él trae esta idea del misterio desenvolviéndose o develándose. Correcto, y dice que será revelado a medida se desenvuelve o se revela. En otras palabras, todo nombre que esté en el libro es solo un misterio que está siendo, que está esperando ser develado y revelado. No tenemos que preguntarnos al respecto una vez que ha sido develado. Amén.
Paul's name was on the book.
El nombre de Pablo estaba en el libro, pero Pablo, ese no es un misterio. Amén. Sabemos sobre la vida de Pablo. La vida de Pablo fue, desenvolvió y manifestó, y Pablo vivió su vida e hizo lo que hizo, y ya no es un misterio. Correcto. ¿Es eso correcto? Amén. Miren al Mesías. Veamos el Mesías por un momento. Yo solo estoy trayendo esto porque... porque pueden haber muchas cosas que se dicen sobre estas cosas, sobre misterio y haciéndolo misterioso, pero el misterio ha sido develado o se está develando, amén, y no debería ser misterioso para nosotros. Así como el Mesías. Ahora, por todo el camino hasta el libro de Malaquía y el la temprana parte del Nuevo Testamento, en esos tiempos tempranos el Mesías era un misterio. Se habló del Mesías por Isaías y todos los profetas hablaron sobre él. Moisés, uno como yo se levantará, la raíz de Jesse será el príncipe de paz, será Emmanuel, será un hombre de tristezas y conocido de, con angustia. O sea, habían como 300 profecías sobre Jesucristo, que él sería rechazado y que romperían sus huesos, y todas esas cosas pueden pasar por ellas. Hay cientos de ellas. Nacido de una virgen. ¡Qué misterio! Amén. Se estaban preguntando, estaban sondeándolo, y yo no sé, tal vez signifique esto y tal vez significa lo otro. No estamos seguros. Tal vez eso, nacido de una virgen, tal vez era una alegoría. Yo no sé. Por todo el tiempo era un misterio a los creyentes. Fue escondido de ellos hasta que se volvió tiempo. Ahora para ustedes y para yo y para mí, volvemos hacia atrás hacia eso, y no es un misterio para nosotros. No hablamos de ello como el misterio del Mesías. No usamos esas palabras juntas, correcto, porque no es un misterio. Está claro para nosotros. Ahora todavía hay judíos viviendo hoy, al cual todavía es un misterio, porque sus ojos están cegados a eso. La Biblia dice que fueron cegados por causa de nosotros. ¿No es correcto eso? Pero todo eso ahora podemos fácilmente, quiero decir, el niño más joven en la escuela dominical ahora puede ver las profecías en la Biblia, y ellos dicen, ese es Jesucristo. Correcto. No es un misterio, porque ha sido revelado. Porque ha sido develado. Porque fue traído a cumplimiento. Una verdad tan poderosa que el hermano Branham nos trajo, que Dios interpreta su palabra al traerla a cumplimiento. Amén. Así que sabemos el nombre, conocemos el nombre del Mesías. Ven, ustedes, ese era uno de los misterios. Bueno, ¿cuál es el misterio, el nombre del Mesías? Amén. Si ellos hubieran conocido el nombre, cuando vino, dirían, ahí está, ese es su nombre. No, era misterioso, no era conocido, pero ahora sabemos que el nombre ha sido manifestado y ese ya no es un misterio. Así como dije sobre Pablo y Pedro, esos eran nombres en el libro y han sido manifestados y no son misterios, misteriosos. Amén. Amén. Todo nombre que ha venido era un misterio hasta que ha sido revelado, hasta que ha sido revelado. Así que el misterio más grande, sin embargo, es que nosotros, para nosotros personalmente. Amén. Aleluya. Leamos un par de escrituras más aquí sobre Jesús. Y nosotros tenemos que seguir en su ejemplo. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Está citando el libro de los Cantares y está reconociendo y está diciendo que él está escrito en el libro, él está escrito en esa palabra. Y luego en Lucas 24:42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado. Esto es después de la crucifixión, la resurrección. Por cierto, toda esa cosa era un misterio para ellos, amén. De que el Hijo del Hombre, él les dijo de que el Hijo del Hombre debe sufrir, que van a derribar el templo y en tres días lo levantaré. Todas estas cosas eran un misterio para los discípulos. Pero luego entonces se volvió evidente. Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Todas las cosas en la palabra sobre mí tienen que ser, han sido cumplidas. Eso me dice que él sabía lo que estaba en la palabra acerca de él. Amén. Él se había encontrado en el volumen del libro. Él sabía qué es lo que él debía de hacer. Él sabía y más importantemente sabía quién era él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso ya no es un misterio para ellos. Amén. Así que no lo llamamos un misterio. ¿Saben? El hermano Doug, a él le gustan los misterios. Él ha hablado sobre cómo él disfruta de una buena novela de misterio y lo que sea. A mí no me gustan los misterios. Yo tengo una tendencia de ir atrás y leer el fin. Y él habla de cómo él le encanta, cómo él lo llegar hasta el final, porque todo el punto de leer un misterio es todo el proceso de tratar de figurar qué es esto y cómo es esto y la tensión y el suspenso. Y yo pensé que era esto, pero luego hay esta cosa y esa es la historia. Yo soy mucho más práctico. A mí no me gustan los misterios. Si yo me meto en un misterio, solo puedo soportarlo por cierto tiempo. Yo voy a la parte de atrás del libro y leo, eso es lo que es terrible. Realmente no me da gozo leer misterios por causa de eso. Es una falla de carácter, amén. Pero hay una lección en eso. Una vez que he leído la parte de atrás, nada más antes de ello es un misterio para mí. El misterio ha desaparecido. Amén. Se ha ido. No pueden ni siquiera llamar un misterio. Ya le diré lo que sucedió. Amén. Porque sé. Yo sé lo que sucede. Y yo siento, hermano y hermana, que esa es la manera en que ese es nuestro mensaje. Amén. Yo sé lo que sucede.
It's not a mystery.
No es un misterio.
It's not mysterious.
No es misterioso.
God has opened
Dios
his word
ha abierto
to us.
Su palabra a nosotros. Él ha abierto nuestros ojos. Él ha abierto nuestro entendimiento. Así como lo hizo con los discípulos aquí sobre lo que le sucedió a él. Eso es lo que ha hecho con la apertura de la palabra, ha abierto nuestro entendimiento. Obviamente todavía hay cosas que no sabemos, no sabemos exactamente el tiempo de la venida del Señor y hay cosas que él ha escondido, por supuesto, sabemos eso, pero las cosas concernientes a mí, las cosas concernientes a nosotros, cosas que con las que la gente lucha. Yo sé, yo leí la parte de atrás, leí el final, yo sé lo que sucede, amén. Yo siento, me siento de esa manera algunas veces, amén. Así que mi punto en todo eso es que, ¿saben? No deberíamos de estar atrapados en, no deberíamos de estar atrapados en la la novela de misterio de la Biblia, correcto. No deberíamos estar tan excitados y tengo que figurar este misterio si tan solo puedo echar mano de... No, abran. Cuando Él lo abre, es sencillo. Amén. Él lo abrió. Así como Él se dio cuenta de quién era Él, nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar, tenemos que darnos cuenta de quién somos nosotros en el volumen del libro. Amén. Ahora, por supuesto, Él era el Mesías, así que como dije, hay 300 y pico de profecías específicamente acerca de Él. Y la Biblia no específicamente dice... A ustedes o a mí como individuos, pero sí habla de nosotros como un grupo, como un cuerpo, como una clase de creyentes, amén, e identifica diferentes clases de gente, diferentes grupos de personas, amén. Y ustedes pueden encontrarse ahí, de hecho deben de encontrarse ahí, amén.
The believers of
llama a los creyentes de la edad de la Odisea. Eso es quienes nosotros somos. Amén. Y dice ciertas cosas acerca de ellos y lo que ellos harán. Cómo ellos actuarán y cómo se conducirán. Y qué atributos tendrán. Y habla sobre toda edad y cómo se desenvolverá. Amén. Y no es un misterio cuando es desenvuelto o develado. Siempre rezamos a la palabra de Dios y tenemos que encontrarnos nosotros mismos en la palabra de Dios y tenemos que fundar nuestra vida y pegar nuestra vida de regreso a la palabra de Dios. Escuchen esto, queremos ver esto. Es muy importante, esto simplemente establece las cosas en balance en nuestro los rangos del mensaje. Esto es del mensaje del rapto. Dice, ahora el libro fue escrito, dice él, pero recuerden, fue sellado con 7 sellos. Este es el mensaje del rapto. Sí. Dice él, los sellos, no de, 7 sellos no deberían de ser abiertos, Apocalipsis 10, hasta el sonar del último ángel terrenal en la tierra, Apocalipsis 17, ven, y en los días del sonar del mensaje del último ángel, el séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado en esa edad, saben, misterio debería de ser revelado, no hacerse más misterioso. Todos sabemos que estamos viviendo en la edad de la Odisea y nunca va a haber otra edad para ello. No puede haberlo. Estamos viviendo en esa estamos viviendo en la edad de la Odisea y estos 7 sellos que han guardado ese libro que han sido un misterio para la gente deberán ser abiertos en ese día. Esto es lo que queremos hacer sobresalir. No va a haber no será algo aparte de la palabra. Amén. Eso simplemente resuelve, nos establece. Eso nos lleva de regreso a la palabra. No es algo fuera de la palabra, porque no pueden añadir a la palabra o quitar de ella. Tiene que permanecer siempre la palabra, pero la revelación es para revelar la verdad de ella, lo que es, para hacerla cuadrar con el resto de la Escritura, y luego Dios vindica que eso es la verdad. Amén. Así que esa revelación de la palabra es una revelación de ella. No es nuevo, no es añadido, no es otro libro. Pero es Dios descendiendo y ungiendo nuestro entendimiento y nuestros ojos para ver y dándonos la revelación de su palabra para nosotros, para hoy. Amén. Así que todo regresa a esa palabra. De manera que esa palabra está hablando sobre nosotros, como dije, no está hablando de ustedes específicamente como individuo. La vida individual de ustedes no los describe a ustedes como individuos, pero los describe como un grupo. Amén. Y el libro de redención tiene los nombres individuales. Amén. ¿Correcto? Así que sabemos que ese libro era preordenado, el libro de nombres, preordenado. Y los nombres estaban escritos antes del tiempo, antes de la creación, amén. Porque Dios sabía todo y sabe todo. Y él sabía y sabe exactamente cómo cada persona sería, y él tiene ciertos pensamientos y atributos, y todo es conocido para él. Desde el principio al fin, antes de que hubiera un principio o fin, fuera de la idea de principio y fin, él conoce todo. Eso es lo que es tan difícil para nosotros comprender tantas veces, porque estamos atrapados entre principio y fin. Estamos en el tiempo lineal y él está en la eternidad, y él sabe en la eternidad todo. Todo ello, principio y fin, antes y principio y fin, fuera de principio y fin. Y él lo sabe todo. Así que lo que queremos ver aquí es simplemente ese libro y qué tan seguro, de nuevo, esto es sobre hacerlo seguro para nosotros. Amén. De que podemos pararnos enfrente de la muerte y no vacilar, que podemos pararnos ante demonios y poderes y no vacilar. Así que de la edad de la iglesia de Sardis dice esto: ahora, si nosotros imputamos omnisciencia, esto es, significa saberlo todo, a Dios, entonces también tenemos que aceptar que Él es perfecto en sabiduría y en justicia. Si Él conoce todo, entonces Él va a ser perfecto en todos esos atributos, correcto, completo. Él tiene completo y total conocimiento. Así que eso significa que este plan de elección y reprobación por ambos lados, los elegidos y los réprobos, los buenos y los malos, es la sabiduría de Dios. Pero está siendo revelada en todas las edades, como dice en Efesios 1, 3 al 11. No vamos a leer esto porque esto es lo que leímos al principio, pero sí cita toda esa escritura que leímos en el principio. En el itálico dice, así que vamos a ir abajo de los itálicos, pero lo dejé ahí para completación para ustedes si quieren regresar y ver eso. Dice, entonces, si Dios ha diseñado de tal manera que van a ver aquellos cuyos nombres están colocados en una sección del libro de la vida del Cordero y no pueden ser borrados porque son los nombres de su novia, entonces tenemos que aceptar eso. Llévalo un poco, está la parte de abajo, ahí lo tienes. No pueden ser borrados porque ellos son los nombres de su novia. Entonces tenemos que aceptar eso, correcto. Tenemos que aceptarlo. Todo mundo tiene que aceptarlo. Él es Dios, él puede hacer lo que él quiera. Correcto. Si también dice que hay aquellos cuyos nombres fueron puestos en el registro del libro de la vida, pero en el preconocimiento de Dios habrían de caer y sus nombres serían quitados, tenemos que aceptar eso. Y si hay aquellos cuyos nombres nunca fueron puestos en el registro de la vida, también tenemos que aceptar eso. Y si hay aquellos que entrarán a la vida eterna después del juicio del gran trono blanco, solamente por los méritos de haber sido buenos y misericordiosos con los elegidos de Dios, los cuales son sus hermanos, también tenemos que aceptar eso. Porque ¿quién conoce la mente del Señor que le puede instruir? Más bien, sujetémonos en fe a Él, quien es nuestro Padre, y vivamos. Amén. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Amén. Todo esto es idea de Él. Solo el hecho de que están parados en algo material sólido es idea de Él. Él surgió con la idea de átomos y moléculas girando de la manera en que lo hacen y que constituyen todo para que puedan sentarse en ello. Todo lo que conocemos y todo lo que es, todo es idea de Él. ¿Quiénes somos nosotros para instruirlo a Él? Y todo es Él. Realmente no deberías de hacerlo de esta manera, dice. Yo creo que Él conoce eso. Ustedes no. Así que, sabiendo eso, nosotros, no se trata sobre, y ha sido dicho, establecido, correcto. Así que sabiendo eso, de qué se trata toda esta cosa, es descubrimiento. ¿Saben? Es como lo hace la ciencia. La ciencia solo está descubriendo lo que Dios ha hecho. ¿No es correcto? Dios crió, puso todas estas leyes en su lugar y todo lo que están haciendo es descubriendo cosas. Yo estoy contento de que lo llaman eso, descubrimiento científico. No están inventando nuevas cosas. Solo están aprendiendo de lo que Dios ya ha hecho. Y así que cuando se trata del libro, todo lo que esto es descubrimiento. Estamos aprendiendo quién es quién. Correcto. Estamos aprendiendo quiénes somos. Estamos dándonos cuenta, de acuerdo a la palabra o por medio de la palabra y por su Espíritu Santo, Él está develando. Estamos descubriendo lo que está en el libro. Ese es el misterio de ese libro. ¿Quién está en él? ¿Quién está en qué libro? Amén. Así que en el mensaje, ¿quién dice que este es? Todos estos fueron predicados muy tarde, en diciembre del 64, dicen, noten, ¿cómo lo reconocieron a él como la palabra ungida de ese día? Ven, Dios en el principio, siendo infinito y sabiendo todas las cosas desde el principio, y la única cosa que estas cosas son el despliegue de sus atributos. Dice, ustedes tienen un atributo, es el pensamiento de ustedes, ustedes piensan algo, lo hablan y luego ustedes lo toman. Así es Dios, dice en el principio. Dice, si ustedes alguna vez estuvieron o estarán en el cielo, para comenzar ustedes estaban en el cielo, ustedes eran parte de Dios, ustedes eran su pensamiento y por supuesto no está diciendo que estábamos ahí en nuestra forma corriente, como los mormones enseñan o lo que sea, pero estábamos ahí en sus pensamientos, éramos parte de Él, correcto. Dice, ustedes eran parte de Dios, eran sus pensamientos, Él conocía sus nombres, Él sabía quiénes eran antes de que hubiera una molécula, antes de que hubiera una luz, antes de que hubiera alguna cosa, Él los conocía a ustedes y el nombre, y lo puso en el libro de la vida del Cordero antes de que el mundo fuese formado. Ven, ustedes eran su pensamiento y luego ustedes llegaron a ser palabra y una palabra es un pensamiento expresado y luego ustedes son manifestados. Así que de eso se trata todo esto. Esto es sobre manifestar los pensamientos de Dios. Así que estamos tratando de figurar. ¿Soy yo un pensamiento? Amén. Amén. ¿Estoy yo en el libro? Así que estábamos en ese proceso para darnos cuenta, y como dije antes, Él está buscando los nombres que están en el libro y los está llamando. Así es como nos damos cuenta. No soy yo diciéndoles sus nombres, tu nombre está en el libro. ¿Saben? Eso no significa nada. Amén. Realmente no. ¿Por qué? Porque yo no he visto el libro. Solo hay uno. Solo hay una persona que ha visto el libro. Y él llamó cada nombre. Y él le dice a cada nombre, te estoy llamando. Tú estás en el libro. Amén. Aleluya.
He searches them out,
Él los busca, buscándolos, trayéndolos a un nuevo nacimiento, llenándolos con su Espíritu. Y ese proceso de llenarlos con su Espíritu les está hablando y revelándoles y mostrándoles y dándoles una señal. Tú estás en el libro. Trayéndolos a un lugar donde pueden con autoridad decir, yo sé que estoy en el libro. Y cuando el diablo trata de venir y decirme que no lo estoy, no me sacude, porque él no tiene el libro tampoco. Pero el que conoce quién está en el libro, él me dijo, mi nombre está en el libro.
Oh,
aleluya. Eso, para eso es la señal. Por eso el hermano Branham decía cosas como este tal vez es el mensaje más importante que ha predicado, el mensaje de la señal, porque es la cosa más importante para el creyente. Dios dándoles la prueba, la señal de que tu nombre está allí. Y él retó, y todo reto que viene contra ustedes, bueno, él me dio la señal. Amén.
And it anchors you back
y los ancla de regreso en la palabra. Los ata de regreso en esta palabra eterna que nunca puede fallar. Es una experiencia tangible que los conecta de nuevo a la Biblia. Los conecta de regreso al libro de los Hechos. Amén. En mi lectura de la Biblia, yo estoy en el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos dicen que el Evangelio estaba siendo predicado, recibieron el Espíritu Santo, tuvieron una experiencia, fueron bautizados en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a dispersar el Evangelio, y luego Dios vino a Pedro. Y dejó que Pedro supiera que él iba a expandir los alcances de su gracia. Lo que le estaba diciendo a Pedro esencialmente, hay nombres que no solo son de la parte de Israel, hay partes que están enterrados allá afuera, en aquellos inmundos gentiles que ustedes odian con una razón, porque saben, no se ven muy bien. Es correcto, están allá afuera adorando dioses paganos y todo, haciendo todo tipo de cosas inmorales, teniendo, no se cubren la espalda o lo que sea. Pero dijo, tengo nombres allá afuera. Así que usa a Pedro para ir a la casa de Cornelio. Amén. Y un hombre que estaba deseando a Dios, ¿cómo podía tener él ese deseo? Porque había un llamado.
Amén.
Era un nombre que estaba en el libro y que estaba llamando.
Ven.
Amén. Y había algo en él que estaba conmovido. Era un gentil, pero había algo en él que estaba conmovido y estaba buscando a Dios. La Biblia, él oró y ayunó. Pudiera tomar un ejemplo de eso. Es fidelidad. Amén. Y Dios descendió y se encontró con él en ese lugar, y la Biblia describió cómo fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Es correcto? Y miren lo que el apóstol dijo en ese tiempo. Estaban sorprendidos. Oh, wow, gentiles, recibiendo esto. Pero dijeron, bueno, más vale que los bauticemos, porque, y esto es lo que dice, porque ellos tienen la misma experiencia que nosotros tenemos. Ellos han recibido la misma cosa que nosotros recibimos. Ellos recibieron el Espíritu Santo así como nosotros. Los ató juntos y reconocieron. Dios les dio lo mismo, nada diferente, la misma experiencia. Eso significa que son como nosotros.
Oh,
aleluya. Hermano y hermana, eso significa que ustedes son como Pedro esta mañana, son como Pablo. Ustedes simplemente son como Santiago, Juan. Amén. Nada diferente. Ustedes son como el hermano Branham. Ustedes son como Martín Lutero. Amén. Sus nombres están en el mismo libro. Amén. Veamos esto. Hechos capítulo 2, versículo 14. Leeremos esto. Porque me gusta, ¿qué de eso? Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mi palabra, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que Pedro está haciendo, está atando la experiencia de eso, de ellos, de regreso a la palabra. Amén. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego en la salida del sol dice, noten, eran cobardes. Un buen testimonio que tener, eran cobardes. Pero ellos tenían la mecánica, está hablando de antes, de que fueran cobardes. Más, pero todos estaban sentados por ahí diciendo, hoy yo lo tengo miedo de salir y a proclamar esto, porque ahí están todos aquellos grandes obispos y los demás, y yo tengo miedo de hacer eso. Esos sacerdotes y aquellos, debemos hacer esa declaración, debemos decir que he creído en él y simplemente no sea capaz de hacerlo. Pero de repente bajó la mecánica. Sus cuerpos fueron vivificados, no solamente llenó su espíritu por dentro, sino que vivificó su mecánica, sus cuerpos fueron vivificados. Ellos ya no eran cobardes, ellos salieron directamente a encarar a la gente. Sí, Señor, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Cuanto antes que bajara la mecánica, era solo la mecánica. Vosotros, varones que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, estos no están borrachos como vosotros pensáis. Yo soy uno de ellos, esto es aquello. Verifiquemos eso esta mañana. Yo soy uno de ellos. La gente del libro, yo soy uno de ellos. Dice, yo soy uno de ellos, esto es aquello. Les voy a mostrar lo que es la Escritura. Esto es aquello. Y yo siempre he dicho, si esto no es aquello, entonces permítame quedarme con esto hasta que aquello venga. Ahora, no, esto no fue, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ven, la dinámica vino a la mecánica y ellos ya no tenían miedo. Recuerdan que estamos hablando de estar seguros. Ellos no estaban seguros. Él dijo que eran cobardes. Ellos no son más cobardes que ustedes y yo. No eran hombres debiluchos. Pero no estaban seguros. No lo habían hecho seguro. Pero después de que él vino, entonces estaban seguros. Amén. Entonces sabían que ya no tenían temor, sabían dónde estaban parados, podían salir y ser martirizados todas de estas diferentes maneras, pudieron regar el evangelio por todo el mundo, parados ante reyes y magistrados y emperadores. Algunos fueron asesinados, algunos fueron decapitados, algunos atravesados y algunos crucificados. Pero tenían la señal. Esa era la diferencia. Amén. Los tomó a ellos y los ató de nuevo, los ligó a las Escrituras. Y nosotros estamos conectados de regreso con la experiencia de ellos. Amén. Nosotros somos uno de ellos. Estamos en el mismo libro. Aleluya.
Our names are in the same book.
Nuestros nombres están en el mismo libro como el de Pedro.
You know, it's man.
Saben, es el hombre que trata de elevarse más alto, de poner hombres por encima de los hombres, y este mejor que aquel. Ese no es la economía de Dios. Amén. Todos estamos en el mismo libro. No es como que tú estás en el capítulo específico, tal vez en el tiempo, tal vez fuiste llamado en un diferente tiempo. Tú estás en la Odisea, pero todo es el mismo libro. Amén. Y nuestra herencia está ahí.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor. Para eso es la señal. Es una experiencia tangible que te ata de nuevo al libro de los hechos, donde tú puedes decir esto es aquello. Amén. Y no solo estás hablando de Joel, estás hablando de hechos y también de y nos ata directo a la palabra. Y esa escritura en el día de Pentecostés era un misterio hasta el mismísimo momento en que no lo fue. Ahora esa escritura en Joel ya no es un misterio, no es un misterio para nosotros, no es un misterio para nadie que cree el libro de los hechos, correcto, porque sucedió, y así que ya no es un misterio, pero por todo el tiempo esa profecía en Joel por cientos de años era un misterio, y ahora de repente el libro de los hechos ya no es un misterio. Amén. Yo recuerdo, y tal vez he contado esto antes, si lo he hecho, perdónenme. Yo casi tengo 50 años, todavía no. Usualmente puedo recordar las historias que he contado, pero saben, uno tiene esta cosa llamada, bueno, así que cuando sales del país, pasas por las aduanas, cuando viajas al mar a Canadá por tierra, a Canadá o a México, es diferente pasando por esos puertos de entrada, pero si vuelas, cuando regresas al aeropuerto tienes que pasar por algún tipo de aduana. Verificación, hay un punto de revisión. Y regresando a Estados Unidos, tienes que verificar quién eres con papelería y cualquier cosa que puedes traer y que hay cosas que no puedes traer. Cuando vas a diferentes países, tienes que declarar lo que traes y toda esa cosa. Pero una de las cosas agradables que tienen era entrada global. ¿Ha oído alguien sobre eso? Entrada global significa que eres conocido, eres un viajero conocido. Hay cosas que puedes adelantar en la línea domésticamente en el país. Cuando no viajo con mi familia, corto camino porque tengo esa verificación de TSA, donde te verifican por adelantado y lo que sea, pasas por tu cosa. Así que yo recibí eso por la entrada global. Tuve que pasar por la oficina de aduanas y tuve que pasar por una entrevista. Me sacaron huellas digitales y tuvieron que hacer una revisión de historial. Es como una verificación que me identificó como algo que el gobierno de Estados Unidos, en el cual el gobierno de Estados Unidos confía hasta cierto punto, y soy una entidad conocida y me dan una pequeña insignia. Y cuando voy a un puerto de entrada, estoy regresando de nuevo al país, puedo ir a su pequeño kiosco y tienen una cosita ahí, pongo mi mano en ella, pues tengo que poner ambas manos porque tomaron todas mis huellas y escanean mis huellas digitales y ven mi identificación, si eres quien eres, y luego te vas. Sobrepasa todo el gran proceso. Y así que yo tengo eso y venía de regreso al país y fui al punto de Los Ángeles. Es el aeropuerto internacional de Los Ángeles. La parte internacional de ese nombre significa que manejan todo este tipo de cosas y tienen esta gran área donde uno entra cuando entras por el país para pasar por la aduana, y me alineé y me entré en esa área donde la línea de aduanas estaba, y como que entré por un lado y miré, ahí está la puerta para entrar a aduana, y vi la línea, y luego comencé a caminar buscando el fin de la línea, y literalmente pasó como tres edificios. De todas maneras, Yo no sé cuán rápido se movía. No era solo una línea, eran como tres o cuatro o cinco líneas que eran así de largo. Enormes líneas y toda esta gente estaba viendo, la gente viajando. Ellos solo quieren entrar y horrible, correcto. Pero luego miré al frente de nuevo y hay una pequeña señal ahí al lado que dice entrada global. ¡Ey! ¡Ese soy yo! Así que fui y no había línea. Así que fui allá y la puerta de entrada global y la gente que estaba en línea para aduana me estaban viendo. Yo caminé pasándolo. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ha estado en línea mucho tiempo, un par de horas. Yo me sentí como que no me sentí mal, ¿sabes? Porque llegué al frente y el hombre dice, oh, sí, entra por acá y pa, pa, pa. Muy bien. Fue literalmente menos de 5 minutos. Eso valió todo centavo que gasté en eso. Y saben, pero me puso a pensar en sobre esa identidad. ¿Saben? Yo era, mi nombre estaba en un libro en alguna parte. Amén. Ahora, todos estos otros probablemente fueron dejados entrar en algún punto, pero tuvieron que pasar por este largo proceso. Yo ya había pasado por eso. Yo ya había sido revisado. Correcto. Amén. Yo había sido examinado. Yo había sido hallado inocente. Amén. Mi vida había sido ya juzgada por la palabra de Dios. Mi nombre ya estaba escrito en el libro. Todo lo que tenían que hacer es ver la señal. Me dieron esa pequeña señal y dijo, cuando llegues ahí, una de estas, solo muestra eso. Y todo lo que tienes que hacer es encontrar esa señal. ¿Eres tú el que está en el libro? Ellos están comparando. ¿Eres tú ese? Sí, soy ese. Yo te veo aquí. Aquí estás. Tú. Y se alinea con lo que está en el libro. Y luego te vas. Aleluya. Amén. La señal del Espíritu Santo, la señal que Dios nos da, nos identifica en las Escrituras. Amén. Nos ata de nuevo a la palabra. Y lo que está sucediendo ahora es que nuestras vidas se están alineando en lo que ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Oh, gloria a Dios. Ese es un proceso. Ahí por lo que estamos pasando. Pero esa señal es prueba que nuestro nombre está allí.
Amén.
Y esa experiencia nos identifica de regreso a esa palabra. Aleluya. Hermano Branham dice esto en el Dios poderoso revelado ante nosotros. Dice, yo estaba con Juan el Bautista y antes de esos críticos, yo vi el Espíritu de Dios descender. Yo oí la voz de Dios decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sí, Señor, yo ciertamente estaba identificado con Él. Dice, yo fui identificado ahí en la tumba. ¿Qué quiere decir que este hombre está un poco fuera de sí? ¿Qué quiere decir que estabas allí? Dice, yo fui identificado con él. Eso es exactamente bien. Dice, yo estaba identificado ahí en la sepultura de Lázaro cuando él resucitó a Lázaro. Yo estaba identificado con la mujer del junto al pozo cuando él le dijo de su pecado. Ahora, ¿por qué estaba identificado con él? Ustedes también lo están. Están en el mismo libro. Ustedes están en el mismo libro que la mujer en el pozo. Ella es una de ellos. Lázaro es uno de ellos. Están en el mismo libro. Amén. Sí, Señor, yo ciertamente fui identificado con él en su muerte. Y yo fui identificado en aquella primera Pascua. Yo me levanté con él de la muerte. Yo estoy identificado con él en su muerte. Yo estuve con los 120 allá en el aposento alto. Yo fui identificado allá con ellos. Oh, me siento religioso. Amén. Yo estuve identificado allá. Yo soy uno de ellos. Yo fui identificado. Yo tengo la misma experiencia que ellos tienen. O tuvieron. Yo estuve ahí cuando sucedió para ser un verdadero cristiano. Yo fui testigo del viento recio que entró ahí. Yo fui testigo de eso. Yo sentí el poder de Dios mientras se estremeció. Yo estuve con aquellos que hablaron en lengua. Yo sentí la unción bajar ahí. Yo estuve con ellos. Yo fui identificado con ellos cuando el Espíritu Santo comenzó a hablar en lengua con ellos. Yo estuve con Pedro ante los críticos en Hechos 2, capítulo 2, cuando él predicó aquel gran sermón. Yo estuve identificado con él. A Aleluya. Yo sé que soy uno de ellos porque Él me dijo y me dio la señal y Él me identificó con ellos. Aleluya. La misma experiencia para todo hijo de Dios, sin excepción, bueno o mala. Amén. No es para algunos de nosotros, es muy bien, realmente necesitas experiencia, así que te daremos una cosa poquita adicional. No, todo hijo de Dios debe tener esa señal. Me encanta eso sobre Dios, es consistente. Amén. Puedes confiar en Él, puedes depender de Él y depender de su palabra porque es lo mismo para todo hombre, mujer o niño. Es lo mismo para todo creyente. Él no hace una excepción. Por eso es que yo no puedo soportar pararme con cualquiera en esta edad que dice que el Espíritu Santo viene en una diferente manera. Realmente, entonces está haciendo excepciones. Ustedes no están identificados entonces con la temprana iglesia. No están identificados con la Escritura. Si tienen obtuvieron el Espíritu Santo de una manera diferente, entonces la experiencia de ustedes no cuadra con la Biblia. Correcto. Yo quiero que mi experiencia cuadre con la Biblia. Todo nombre en el libro será llamado, renacido y luego manifestado. Ese es su plan, ese es su propósito. Eso es lo que Él está haciendo. Todo nombre llamado, dado a luz y luego manifestado. Llamado, nacido y manifestado. Amén. Todo hijo de Dios pasa por eso. Todos estamos en la misma clase, por así decirlo, el mismo libro, la misma herencia. Nuestra herencia es el mismo libro. Eso significa que deberíamos de tener la misma expectativa. Ahora sabemos que van a haber algunos que no saborearán la muerte y diferentes cosas así basado en el tiempo en el cual estamos viviendo. Hay diferencias en ese sentido, pero todo lo que es prometido en el libro pertenece a todo hijo que esté en el libro. Por eso es que tanto del ministerio del hermano Branham era llevándonos de regreso a todo lo que fue provisto para nosotros en la expiación. Así que para que tengamos la misma expectativa, amén. Si lo hizo por uno, lo hará para todos. Leamos esto. En el Dios incambiable, Él dice, hay muchas cosas y prácticamente todas cambian. Los tiempos cambian, la gente cambia, el tiempo cambia, las naciones cambian, pero Dios es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo todo el tiempo. Dios es un Dios infinito. Yo no creo que haya alguna palabra que pudiera explicar la palabra o alguna manera de explicar la palabra infinito, porque ese es el infinito. Saben, es cierto, decimos la palabra infinito, pero realmente no sabemos, no entendemos infinito, correcto. Él es infinito. Ahora ustedes y yo podemos decir una cierta cosa y el siguiente año tal vez tendremos que cambiarlo y hacer algo diferente porque somos finitos. No conocemos todo, pero Él es perfecto. Y su segunda decisión es como la primera. O si hace alguna otra decisión, entonces no actuó correctamente cuando hizo la primera. Su primer pensamiento es el correcto. Amén. Entonces, eso lo pone finito como ustedes y yo lo somos. Si Él cambia y dice, yo lo hice de esa manera, pero eso no estuvo muy bien. Déjenme arreglarlo, déjenme parchar un poquito. Dice, lo que estoy tratando de hacer antes de que este servicio de sanidad venga es infundir en ustedes fe en Dios, porque eso es lo que se requiere para la sanidad o la salvación. Ustedes deben de tener fe en Dios, y Dios no es más grande que su palabra, y no es más perfecto que su palabra, porque Dios y su palabra son la mismísima cosa, y ustedes no son nada mejor que su palabra, y Dios no es mejor que su palabra, y la palabra de ustedes es lo que ustedes son, la palabra de Dios es lo que Él es, y cualquier persona sabe que si Dios fue llamado a la escena una vez para salvar un hombre que estaba perdido y Dios salvó a ese hombre mediante su fe, entonces el siguiente hombre que invoque a Dios, Dios tendrá que salvar a ese hombre si él viene sobre los mismos fundamentos sobre los que vino el primer hombre. Eso tiene que ser. No puede tratar a la gente diferentemente. Por eso la Biblia dice que no hace excepción de personas. Él dice, si viene el mismo bases en la que el vino el primero vino, y luego si hay un hombre enfermo y él clama a Dios por misericordia y Dios lo sana, lo concede misericordia y sanidad sobre la base de la fe. El siguiente hombre que venga sobre los mismos fundamentos y haga la misma petición, Dios tiene que actuar de la misma manera o él actuó erradamente cuando lo hizo la primera vez. Amén. Qué descanso. Que podemos depender de Dios y podemos depender de su palabra. No tenemos que preguntarte, bueno, no sé, porque mi situación es diferente y ahora tal vez no. Eso es lo que las enseñanzas del hombre han hecho. Eso es lo que las iglesias, el pensamiento de la iglesia de denominación ha tratado de hacer. Solía hacer esto de cierta manera, pero en algún punto a lo largo del camino dejó de hacer esto y ahora lo hace. No. ¿Cómo puedo tener alguna confianza en eso? ¿Cómo puedo tener descanso en eso? ¿Cómo puedo descansar mi alma en eso? Yo descanso mi alma en la palabra de Dios y en su promesa. Eso se vuelve, hermano y hermana, nuestro lugar de morada. Amén. Él dijo, si moras en mí y mi palabra mora en vosotros, entonces pidan lo que quieran. Ese es nuestro lugar de morada. Un par de visitas más y luego terminaremos. Esto es de la obra maestra identificada de Dios. Dice, ahora estoy identificado en el bautismo del Espíritu Santo. No aquí algo fuera en la calle o algo hace 40 años. Lo tengo ahorita mismo. La gloria y poder de Dios, del perdón de pecados. Lo veo a Él sanar los enfermos, abrir los ojos ciegos. Lo veo predecir cosas, leer los corazones de las personas. Yo estoy identificado con Él en su ministerio en este último día. Gloria a Dios. Yo estoy identificado con Él para liberación en estos últimos días. Yo confío que soy parte de esa gran novia que viene uno de estos días. No importa lo que diga el mundo, pueden llamarlo locura, histéricos, o Belzebús, o herejes, o lo que quieran. De todas maneras, yo quiero ser identificado con ese grupo. Aún estoy allí. Yo permanezco ahí. Yo nací ahí. Yo quiero permanecer ahí. Yo siempre estaré ahí porque Dios me puso allí. Yo dejé mi iglesia para venir a identificarme con un montón de santos rodadores, pero yo soy uno de ellos. Yo estoy identificado con ellos. Entonces ellos dicen, Billy, has perdido la mente, tal vez, pero encontré la mente de Cristo, encontré su palabra, encontré su presencia, encontré que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No me importa lo que otros piensen de ello. Este soy yo. Hay toda una industria allá afuera de gente que están tratando de averiguar quiénes son. Pueden leer libros y pueden ahora y blogs y pueden seguir influenciadores y todos están tratando de figurar y quieren poder declarar. Este soy yo. Correcto. Miren lo que el profeta de Dios está declarando. Este soy yo. Yo soy el que tengo que identificarme. Yo estoy identificado con Él por medio de la palabra de Dios. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y estoy contento de identificarme en eso. Sí, Señor. Este es nuestro lugar de morada. Ahí es donde a donde llegamos y donde nos quedamos como creyentes. Ahí es donde nuestra vida, toda nuestra vida es vivido desde ese lugar, de ustedes diciendo, este soy yo. Amén. Yo soy uno de ellos. Yo estoy identificado en esa escritura. Yo estoy identificado en el libro. Ese soy yo. No importa lo que el mundo diga sobre él, lo que las iglesias digan sobre él, lo que cualquiera diga sobre ellos. Ese soy yo. Amén. Y yo estoy develando un misterio. Aleluya. Amén. Es un misterio que estaba ahí antes de la fundación del mundo fuera puesta. Y luego si habían ángeles alrededor para verlo, ellos lo mirarían y dirían, ese es un misterio. Pero ahora está siendo revelado. El misterio de quién yo soy. Y ustedes están develando el misterio de quiénes son ustedes. Amén. ¿Saben? Una pequeña semilla, una semilla es un misterio. Amén. Ustedes se preguntan lo que es una semilla. Tal vez si la han visto antes, pueden distinguir qué es, pero realmente no saben hasta que la plantan. Y la plantan y empieza a surgir. Y empieza a hacerse menos misteriosa porque está empezando a crecer y empieza a volverse una planta. Pero cuando produce fruto, el misterio ha desaparecido. Hay absolutamente ninguna duda de lo que es. Amén. Cuando nosotros comenzamos a vivir y manifestar y producir fruto y reflejar a nuestro Padre y vivir la palabra, ya no somos un misterio. Amén. Ahora, el último, creo que es la última. No, tengo dos más. ¿Está bien? Amén. Esto es del tiempo de cosecha. Dice, yo estaba en una reunión anoche. Ese hermanito y hermanita de la Asamblea de Dios cantaron ese canto. Me pregunto si Juan me vio a mí cuando vio todas las naciones reunidas. ¿Me habrá visto a mí? Oh, qué afirmación sobre la revelación de la iglesia. Correcto. ¿Qué será la inspiración? ¿Me vio él a mí? ¿Me vio Juan a mí? Y el hermano Branham dice, seguro que sí, si su nombre está en ese libro. Amén. Y el nombre de Juan estaba en él también. Y él lloró porque no había nadie que pudiera tocarlo. Y entonces uno de los ancianos vino y dijo, no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido. Y Juan estaba mirando alrededor buscando un león y detrás de las cortinas viene un cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces él vio salir un cordero ensangrentado y él vino y tomó el libro de la diestra de aquel y llamó todo lo que estaba en ese libro. Aleluya. Ahora me encanta el hecho de que ese libro está escrito y está completo antes de la fundación del mundo y todo nombre va a venir. No va a dejar ninguno fuera, no va a añadir ninguno adicional. Amén. Él dice, él vino y tomó el libro y llamó todo lo que estaba en ese libro. Es el libro completo de redención y este es el libro de redención. Él redimió todo lo que estaba en ese libro, no fuera del libro. Todo lo que tuvo un comienzo termina. Pero si ustedes tienen vida eterna, ustedes nunca comenzaron y no pueden terminar porque ustedes son hijos e hijas de Dios, atributos de sus pensamientos y su palabra y ustedes no tienen fin de vida. Si su nombre está en ese libro, todo es sobre averiguar, correcto, descubrimiento, tratando de averiguar, necesitan saber, mi nombre está en el libro. No tienen fin de vida si su nombre está en el libro. El Cordero vino a redimirlo. No todos los que profesan ser cristianos, no todos los que tratan de vivir bien y piadosamente, sino aquellos cuyos nombres fueron escritos allí. Y eso fue lo que él redimió y solamente eso, cuyos nombres están en el libro. Amén. Y luego finalmente, vamos a leer de fe perfecta aquí. Amén. Aleluya. Yo creo, pienso en ese canto, ¿saben? Cuando Juan miró allá afuera, él me vio a mí. Amén. Físicamente no me vio, pero mi nombre estaba en el libro. Yo era uno de los nombres que él vio. ¿Saben, hermanos y hermanas, cuando hablamos de encontrarse uno en el volumen del libro, ese es un lugar donde están escritos ustedes? Amén. Ustedes se dan cuenta que su nombre está allí. Amén. Ustedes tienen que saber porque ustedes pueden responder al diablo con eso. Y saben, yo he estado pensando en esto. Este sería una buena herramienta en la caja de herramientas de ustedes. Ustedes tienen esa vida señal. Todos simplemente recuerden al diablo. Mi nombre está en el libro. Amén. El diablo viene contra ti. Trata de tentarte. Sembrar mentiras en tu corazón. Dile, diablo, ¿está tu nombre en ese libro? Porque mi nombre está en ese libro. Amén.
Amén.
No hay nada que pueda venir en contra de eso si realmente lo crees. Así que simplemente leamos esto, pongámonos de pie y leamos esto. Vamos a usar esta cita aquí para guiarnos a esta noche, si Dios quiere, y para tal vez entrar en este pensamiento un poco más profundamente esta noche, si Dios quiere. Esto es fe perfecta. Ahora, yo no sé de ustedes, pero muchas veces, ¿saben? Cuando yo oigo eso, fe perfecta, eso es como que me conmueve un poco. ¿Cómo puedo yo tener fe perfecta? ¿Correcto? Se requiere fe perfecta y pienso, yo tengo como 20% fe. ¿Alguien se relata con eso? Fe perfecta. Él nos da una clave aquí, ¿correcto? Él está dándonos una clave en qué está anclado realmente nuestra fe. Él dice, ahora, lo único que ustedes tienen que hacer entonces es tener fe en lo que ustedes son. Oh. Tengan fe en lo que son. Bueno, soy un pecador. Errada manera, lo están viendo de la manera errada. Bueno, soy una falla. No.
Look at the book.
Mira el libro.
Look at the unveiled mystery.
Mira hacia el misterio develado.
Faith in what you
fe
are.
En lo que ustedes son. ¿No es eso asombroso? Maravilloso. Hermano Branham dice, echas mano de la promesa, echas mano de la palabra, y hombre, él habla sobre, ¿saben? Pararse en contra poderes demoníacos y hablando. No, él está diciendo, si quieren eso, tengan fe en lo que ustedes son. Lo que ustedes son. Lo que Dios los hizo ser. Lo que Él predestinó que ustedes fueran. Y dice también, tengan fe en lo que la palabra dice que ustedes son. Por cierto, son la misma cosa. Correcto. Y dice, y Jesús tuvo fe en la palabra de Dios que decía lo que Él era. Está escrito de, no solo está escrito, está escrito de mí. ¿No habló David en los Salmos y los profetas y todos ellos acerca de él? Jesús está identificando de las Escrituras, como lo dijimos. Yo soy el pan de vida que vine del Dios del cielo. Yo soy ese árbol de vida en el huerto del Edén. Yo soy todas estas cosas. Yo soy el que soy. Y él sabía con esa fe perfecta que él era el Mesías ungido, que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y él dijo, ahora yo en mí mismo nada puedo hacer, sino que mi fe en Dios, y Dios estaba en él y la palabra manifestada, y cuando la palabra de Dios entra en ustedes, se manifiesta por cuanto ustedes son un creyente. Amén. Cuando la palabra entra en ustedes, se manifiesta por cuanto ustedes son creyentes. Y un creyente es la fe de Dios que se mueve en ustedes. ¿Les gusta eso? Oh, dice él, a mí me gusta cuando uno me gusta enseñar lo que realmente es la fe. Fe perfecta. Amén. Es saber quiénes son. Es saber lo que la palabra dice que ustedes son. Aleluya. ¿Y qué deberían de estar haciendo? No es lo que ustedes han hecho, es quiénes son ustedes. No es lo que ustedes han hecho, sino quiénes son ustedes. Es lo que Él ha hecho. Él, lo que Él hizo, los hizo a ustedes quiénes son. Amén. Hermano y hermana, esta es la hora, este es el tiempo de estar seguro. No conocemos el día, la hora de la venida del Señor, pero sabemos la temporada y estamos en la temporada. Las cosas en el mundo se están sabemos que profecías están cumpliendo, sabemos que este es el tiempo, vemos que la oscuridad está presionando a todo alrededor, lo sentimos, lo sabemos, ahora es el tiempo, tenemos que estar seguros, a eso se reduce, estar seguros, si no están seguros, pueden estar seguros, amén, si están seguros, hombre, deberían de estar animados esta mañana, deberían de estar contentos, ustedes deberían estar caminando con confianza esta mañana, mi nombre está en ese libro. Amén. Nadie puede sacarlo. Diablo, tú no lo pusiste ahí, tú no lo puedes sacar. Ningún hombre lo puso ahí, ningún hombre puede sacarlo. Yo soy un vencedor. Amén. Yo soy un creyente. Aleluya. Miren, esto es lo que me encanta sobre... Vamos a cerrar con esto. Estamos terminando. Pero esta cita aquí en Fe Perfecta, hermano Branham nos muestra cómo Jesús reaccionó y cómo Él actuó, porque Él sabía quién era. Él fue osado con ello. Dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, para que alguien se pare y diga, yo soy el que soy, más vale que sepan quién es, de qué están hablando. O Él dijo, Él era lo que Él dijo que era o era hombre, porque tiene que estar loco para pararse ante la gente y decir cosas así, a menos que sean verdad. Así que Él sabía quién era. Él sabía dónde estaba parado. Y por causa de eso, trajo una osadía en Él. Trajo un poder. Simplemente sabiendo eso. Piensen en lo que hará por ustedes esta mañana. Si hará eso por Él, hará eso por ustedes, sabiendo que no son el Mesías. Ustedes saben eso. Pero Él dijo, las obras que yo hago. ¿Cuál es la Escritura? Ustedes las harán también. Y mayores que estas harán, porque yo voy a mi Padre. Bueno, o es cierto o no lo es. Amén. Y si ustedes tienen la misma experiencia que ellos tuvieron, ustedes harán las mismas obras. Ustedes tienen derecho a lo mismo. Ustedes tienen la misma herencia. Están en el mismo libro. Están en la misma testamento. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu palabra esta mañana. Padre, rogamos que de alguna manera tomes, Señor, estos pensamientos esparcidos y que los juntes todos para tus hijos esta mañana. Te ruego, Señor, que tus hijos sean animados, que cada uno, Señor, si no están seguros, Señor, que lo hagan seguro. Y que lo hayan asegurado. Algunas veces tenemos que ser recordados, Señor, y tú nos recuerdas, eres fiel para hacer eso, en venir. Y algunas veces nuestra carne se interpone y hace sombra esa certidumbre ante nosotros, pero de alguna manera tu Espíritu viene y unge tu palabra, Señor, y nos recuerda quiénes somos. ¿Quiénes somos? Nos recuerda lo que dijiste de nosotros. Nos recuerda, Señor, de nuestra posición, que no tenemos que pararnos por cualquier cosa que el diablo nos tire. No tenemos que inclinarnos ante ningún demonio en el infierno. Señor, nuestra posición en ti es firme, fundada, sólida. Estamos parados en terreno sólido. Estamos identificados en tu palabra esta mañana. Y Padre, te ruego, Señor, que si hay alguno que necesita ser recordado de eso, Señor, que tu palabra, Señor, que tu Espíritu simplemente unja tu palabra y la vivifique, Señor, en sus corazones. Recuérdales, Padre. Y si no saben, Señor, que simplemente tú atraigas, que tú llames, todos tenemos que responder a ese llamado, algunos a través del fuego, algunos a través de la inundación, algunas veces venimos a través de grandes pruebas, algunos lo pelean contra ellos más fuerte que otros, pero todo el que esté en ese libro vendrá, creemos eso, Señor, pero también creemos que todos en ese libro tienen algo en ellos para oír tu llamado y responder a ello y un deseo para responder a ello. Oh, Señor, así que simplemente nos regocijamos en estas cosas y te agradecemos, Padre. Ayúdanos a estar listos para tu pronta venida. Ayúdanos a estar caminando tan cerca de ti, tan lleno, Señor, con la bondad de Dios. Oh, Señor, te ruego que simplemente animes a tus hijos esta mañana, Señor. Te amamos, Señor. Bendice tu palabra, Padre, que simplemente sea conmovida en nuestros corazones. Te damos toda la alabanza, la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Oh, it's created.